Disco Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Biocombustible, llamado así porque proviene de organismos biológicos, en la mayoría de los casos de plantas, y que se ha empezado a implementar desde hace algún tiempo para sustituir el consumo de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón. Algunos afirman que es una fuente de energía renovable y que tiene un bajo impacto ambiental. Armin Pasch, de una organización campesina oficial en Alemania llamada FIAN, nos dio su opinión sobre el tema.
Es un debate que ha empezado recientemente, desde hace uno o dos años, que este debate se está intensificando. Un problema es que, por ejemplo, la producción del maíz, del azúcar y de otros productos se intensifica, se extensifica. Entonces hay más tierra dedicada a la producción de estos productos, por ejemplo en Brasil, pero también en Honduras, en México. Entonces los monocultivos, esta producción de los monocultivos está consumiendo la tierra que se utiliza o que sería necesaria para la producción de alimentos y para la agricultura campesina. Eso es un problema. Un segundo problema es que esos monocultivos también afectan negativamente al medio ambiente. Entonces se dice que la bioenergía se hace para evitar el cambio climático, pero en muchos casos también tiene impactos negativos al medio ambiente. Es el segundo problema. Y el tercero, hay casos, como ustedes saben, seguramente en México, por ejemplo, los precios del maíz están aumentando mucho. En Honduras está pasando lo mismo. Y la gente, o los pobres, ya no están capaces de comprar estos alimentos. Se podría decir muy bien, los Estados Unidos terminan la exportación de maíz. Eso también es un desafío y también podría ser algo positivo para los campesinos del sur, porque ellos tendrían la ocasión de sustituir las importaciones. Pero el problema es que eso no se puede hacer de un día al otro. Si los Estados Unidos hoy dicen ya no exportamos maíz, tenemos en varios países crisis de hambre. Y entonces son tres problemas, y en Alemania se ve también la posibilidad que la biogasolina pueda sustituir otras formas de energía más peores para el medio ambiente. Eso es una buena posibilidad. Otra cosa es que también hay posibilidades para los campesinos de producir más, de vender más, en precios mejores. Pero al mismo tiempo se ven también esos impactos negativos. Y ahora está empezando la discusión en Alemania también entre las ONGs, las organizaciones campesinos.
En Argentina y Brasil están siendo destruidas grandes extensiones de bosques nativos para plantar soya y maíz. Esto nos dará en el futuro un resultado no muy alentador de desertificación de los suelos y el cambio climático en aumento. Los biocombustibles más usados son el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se obtiene a partir del maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha. Brasil es el máximo productor mundial de etanol, con el 45% de la producción, seguido de Estados Unidos con el 44%. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales de plantas, como canola, soya, jatrofa, palma africana, entre otras. Malasia es el mayor productor mundial de palma africana, y junto con Indonesia destruyeron grandes cantidades de selva para plantar palma, y esto ha provocado una gran crisis ambiental en la región.
Bueno, nosotros creemos que ese camino no es una solución de la crisis energética, y no puede ser que a costo de la producción alimenticia se mantiene el nivel de consumo de energía en los países ricos del norte. Y nosotros apoyamos las protestas que ya existen de parte del grupo de Brasil, por ejemplo, de Asia, que critican que se quita el bosque lluvioso para producir más soya, que finalmente se convierte en combustible para las carrozas aquí en Europa o en Estados Unidos. Y eso no es un camino sostenible para el futuro.
Otros países que están aumentando la producción de palma son Tailandia, Bolivia, Ecuador y Colombia, que en el caso particular esta producción de palma está muy ligada con la presencia de grupos paramilitares, pues donde han desplazado por la fuerza a millones de personas y han robado sus tierras aparecen las grandes plantaciones de palma africana y esto va en aumento, con el visto bueno de las autoridades y por supuesto del presidente Uribe Vélez. El debate queda abierto, y lo cierto es que los que impulsan el uso de los biocombustibles tienen un único interés, y es el económico. No se está pensando en ningún momento en el impacto ambiental y social. En nuestras manos está detener esto. No permitamos que se destruyan los bosques. Usemos las semillas tradicionales, no a los transgénicos, no a la producción extensiva de ganado, y no permitamos que nuestro alimento sirva de alimento para las máquinas.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist noch das Ziel.
La vivienda es un derecho humano. Parece claro y simple decirlo y hasta suena como una frase hecha. Pero en el actual estado de las cosas no es ni simple afirmar algo así. Y es verdad que a muchas personas en el mundo les es difícil, cuando no imposible, lograr comprar alguna vez un lugar para vivir, aunque sea un modesto pero confortable hogar. En el tercer mundo, poder acceder a una vivienda decorosa es una premisa o una constante de las personas que no tienen muchas oportunidades de mantener un alquiler, y menos de poder comprar un inmueble o incluso una parcela donde construirse algo con sus propias manos. Por eso cada vez más se apela a las cooperativas de ayuda mutua o incluso a la ocupación de terrenos baldíos o casas abandonadas. Ocupar contra la especulación, ocupar para revitalizar.
Kacksocke, Motherfucker, Hosenkacke, Altlatte, nimmer satte Jammerlappen, die die Ratten in Kloaken darauf warten, über unsere Platten zu beraten. Die ganzen Abklemme flach, welche Spatenlecker, wie sind eure Rattenfänger?
Autonome Einzelgänger,
weil wir länger halten als der Typ im Sarkophag, sehen die Idioten.
En Europa el mercado inmobiliario se rige por las leyes del mercado y de sus directrices, donde se apela, entre otras cosas, al aumento de los precios para mejorar la oferta. pisos más sofisticados, loft de lujo y muy cerca del centro de las urbes que atraen a nuevos vecinos de la élite capaces de pagar alquileres 6 veces más altos de lo normal. También es cierto que mucha gente cada vez tiene menos dinero, no tienen trabajo y dependen cada vez más de la ayuda social del Estado. También cada vez son más los problemas que deben enfrentar las personas para pagarse el alquiler de su casa, que no para de subir. Esto provoca la huida de los antiguos moradores hacia barrios más baratos, expulsando a las personas con menos recursos del centro de la ciudad, el cual queda reservado en zonas para viviendas exclusivas, locales de moda y oficinas para empresas transnacionales. En el contexto de los barrios con tradición de movimientos sociales, como es el caso de Kreuzberg en Berlín, las estructuras o redes sociales existentes se desarman cada vez más. Proyectos de trabajo común, clínicas gratuitas o locales de canje de productos, entre otros, tienden a desaparecer.
En Berlín existió en el pasado un fuerte movimiento de ocupación de casas o espacios con el fin de buscar alternativas a estas dificultades. En el presente, es imposible ocupar, ya que existe un procedimiento llamado la línea Berlín, que al momento de ocuparse un inmueble, automáticamente se procede a desalojarlo por parte de la policía. Los lugares ganados a través de la ocupación en el pasado se pierden cada vez más. Estos importantes espacios donde conviven diferentes iniciativas y personas agonizan debido a los desalojos violentos después de un largo tiempo de luchas judiciales. Este fue el caso de la casa colectiva Yorkstrasse 59, desalojada en junio de 2005. En la York, como se le conocía, vivían al momento de su desalojo 60 personas y contaba ya con una experiencia de 18 años de gestión colectiva. En el momento del desalojo, las personas que allí convivían no solo tuvieron que abandonar sus casas, sino que también fueron amenazadas con posibles demandas en caso de tener que ejercer la fuerza para sacarlas, como relata un orador de una manifestación en Kreuzberg.
A pesar de que la casa estaba arrendada, se intentó todo lo posible para negarles a los visitantes y arrendados sus derechos sobre la casa. Esto significaba que cada uno de los arrendatarios que fuese obligado a desalojar, además podían ser demandados por allanamiento de morada. Esto no lo permitiremos. Absolución para todos los demandados y colaboradores en la lucha de la York 59. Und für alle Unterstützerinnen bei Hauskämpfen.
Entonces, no es de extrañar cuando vemos por televisión imágenes de batallas campales o de resistencia tenaz frente al intento de desalojar estos espacios ocupados. El ejemplo más reciente ocurrió hace poco tiempo atrás, en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, donde se llevó a cabo el violento desalojo del proyecto social Ungdomshuset. Las imágenes que aparecieron en los telediarios mostraban las luchas callejeras y las manifestaciones espontáneas durante el desalojo.
La pasada semana hubo una doble manifestación en Berlín para protestar contra la tendencia imperante de la ciudad de aumentar el precio de los alquileres. La convocatoria fue de asistir a una ronda en bicicletas que recorrió durante una hora varios proyectos de vivienda, culturales y sociales. Dos grupos diferentes, de alrededor de 150 personas, salieron de dos barrios berlineses, Friedrichshain y Kreuzberg, para congregarse al final en el puente que une a los dos sectores de la ciudad.
Estamos en Yorkstrasse número 59, esta vez es en Kreuzberg, y la movida es que hay una manifestación en defensa de los proyectos colectivos de vivienda en peligro de desalojo. Alrededor de unas 70 personas están esperando con bicicletas, a pie, niños, jóvenes, adultos, bicicletas, punkis, gente política, travestis, alguna abuela también, y muchas bicicletas. Y rodeados de, bueno, un despliegue policial acostumbrado, una decena de carros con oficiales todos intercomunicados entre sí. Y bueno, mucha gente de muchos proyectos. La idea es juntarse con otra manifestación que va a salir del barrio vecino, Freddy Design, en el puente de Barshawa. Y hasta ahí iremos. Simbólicamente estamos saliendo de la Yorkstrasse 59, que fue el proyecto que ha sido desalojado en el 2005, en el mes de junio, tras 2 años de lucha y bueno, 15 años de experiencia colectiva.
Fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was ähnliches, sagte einer. Das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus,
se hicieron diferentes paradas significativas como Schwarzenkanal, un proyecto de vivienda para personas que transforman viejos camiones o vagones de tren en lugares para habitar, o la casa ocupada conocida como la Köpi, informando a los asistentes sobre la situación que se vive allí. Hoy en día, estos, así como otros proyectos, sufren peligro latente de desalojo. Estos ven que la historia tiende a repetirse, amenazas, larga pulseada judicial y luego el desalojo sin miramiento. Detengámonos en el ataque más reciente a la Köpi.
Ahora saludamos a la Köpi que se queda. En la noche del 3 al 4 de abril llegaron a la Köpi un grupo de policías. Debido al creciente número de personas apoyando a la casa, la policía se vio obligada a interrumpir la acción. De igual modo, el ataque un día más tarde no se pudo realizar. En un informe de la prensa oficial, la policía habló de una discoteca ilegal. En los días siguientes se dieron cita a diferentes acciones solidarias, inclusive 2 manifestaciones en la noche y una visita a la oficina del Ministerio de Economía. Esto obligó a los funcionarios del ministerio a no seguir con sus intenciones, provocando al mismo tiempo que el caso quedara concluido para la policía.
Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch erst nicht mit und weißt und wascht aus.
Durante la manifestación, los oradores citaron los titulares de la prensa berlinesa en los que se reseñó de diversas maneras la acción policial, reflejando en parte lo absurdo de la situación. El periódico Berliner Zeitung saca a relucir una crítica interna dentro de la policía a los funcionarios competentes que decía: «Nosotros les advertimos al jefe de la acción que por una tontería de ese tipo no valía la pena entrar en acción». Pero él no nos oyó. Igualmente, el mismo periódico tildó a la Köpi como el centro de los antiglobalización. Otro periódico, el Berliner Kurier, calificó a la casa como el lugar donde izquierdistas radicales planean acciones violentas. Positivo dentro de todo fue la cita hecha en este mismo periódico de la consigna hallada en una página de internet: «Nosotros no permitiremos que se ataque así a la Köpi». La oradora continúa explicando las posibles causas para que en este momento se intentara cerrar la Köpi y sobre la arbitrariedad del caso que igualmente sufren otros lugares y espacios de la subcultura en Berlín.
Sobre la verdadera razón por la cual la policía inició este ataque solo se puede especular. El periódico de izquierda Neues Deutschland consideró que la acción pudo haberse desatado tras denuncias de inversores y especuladores debido a la atractiva localización de la casa. También una relación con los preparativos de las acciones anti-G8 es muy probable. Y hasta confirmado por algunos periódicos, igualmente probable, es que un par de trabajadores dentro del ministerio no tienen ganas de una subcultura no registrada, no comercial. La Köppi no es el primer lugar de la izquierda que sufre este destino. Un par de días más tarde se anunció en un informe de prensa que se tiene pensado la clausura de otra discoteca ilegal. En este caso se trata de la casa en la calle Brunnen.
Worin es um die Schließung einer anderen illegalen Diskothek in der Brunnenstraße ging.
Finalmente, en el puente de Warschauer, que une físicamente ambos barrios, se juntaron ambas caravanas con mucha gente, música, ruido y rechazo al modelo imperante de limpieza como el que aspira una capital del mundo de vanguardia, Berlín. Desde Matraca, expresamos solidaridad con Un Dom Suzet, con el Schwarzenkanal y la Köppi, y a todos los proyectos sociales de vivienda.
Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! 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 ¡Coño!
Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar.
Entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra el tiempo, el dinero
y nada le salpica.
Cuando el mamón explotó sus propiedades,
vaya.
Precio de su conveniencia. Baja ya los alquileres
que ya no puedo pagar.
El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello
pa' poderte tú forrar.
Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te dan el alquiler. Y a puerta chapada sigue
y especula tú muy bien.
Ese señor tuvo una brillante idea. No comerse la cabeza. Se fue pa' una inmobiliaria. A cambio de muchas gracias le arreglamos su problema. Cuando el mamón le ofrecieron buenos precios, todo era alegría.
Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.